Hola, mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén mejor, mejor y mejor y cada vez actualizándose más en su mejor versión. Y de mientras, aquí, en mi alquimia emocional, alimento para tu alma, vamos a hablar sobre la codependencia. Vamos a mencionar cuáles son las 10 señales de que quizás eres codependiente. Una persona que es codependiente usualmente tiene la herida de abandono, como lo he mencionado en otros podcasts. Ya sea que realmente hubo un abandono literalmente o que se sintió emocionalmente abandonado o abandonada. Es decir, no visto, no reconocido, no valiosa. Por lo tanto, el tener esta herida, la persona se puede hacer o víctima o se puede hacer controladora. Cuando se vive esta herida del abandono o de no sentirse valiosos y suficientes, generalmente estas personas buscan una aprobación constante, el que lo miren, el que lo vean, lo reconozcan y que las personas en su vida a toda costa no se vayan de ella, especialmente las personas con las que tienen una codependencia. Porque de pequeños se sintieron sin recursos emocionales para poder solventar ciertas situaciones donde les hizo falta ser acompañados, ser vistos o simplemente sentirse valiosos e importantes. Y cada quien ve las cosas de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a cómo cada quien la vivió. Todo depende bajo qué gafas o qué lentes tú viviste una experiencia. Porque hay hermanos que pueden vivir lo mismo en casa y tomar la experiencia de una manera completamente distinta al otro. Y cuando hablamos de codependencia, he visto en terapia que tiene más peso cuando hay relaciones tóxicas en casa. Por ejemplo, por nombrar algunas, como que papá o mamá fueron alcohólicos o que alguno de los dos padres toleró estar en una relación a pesar del maltrato verbal, psicológico, emocional o físico. También cuando hay mucha sobreprotección hacia los hijos o personas que fueron víctimas de padres narcisistas o padres que fueron demasiado perfeccionistas y que no brindaban mucho reconocimiento. Y estas cosas por el estilo es lo que provoca que una persona se convierta en codependiente o tenga la tendencia a ser codependiente. A mí me gusta describir la codependencia como un bastón o como una pared. Son personas que necesitan de otras para poder estar bien. A veces usan a las otras personas como bastón para sentirse bien, para tener validación, para sentirse importantes o sentir que pueden en la vida en general. Porque son personas que piensan que no pueden solas, porque él o ella sintió en la niñez que no podía solo o sola. Es una sensación de sentirse desválido. Por lo tanto, de manera inconsciente, piensa que necesitan al otro por la carencia emocional que tuvieron. Y cuando doy el ejemplo de la pared, es igual. Es una persona que necesita recargarse en alguien. Pone todo su peso, es decir, sus expectativas, sus sueños, necesidades, en otra persona. Por eso, imagínate ahora a una persona recargada en una pared. Si te das cuenta, la mayoría de su peso está en la pared, está literalmente apoyándose en ella. Y ahora, ¿qué pasaría, como en las caricaturas, por ejemplo, que la pared desapareciera? La persona se cae, ¿cierto? Porque puso la mayoría de su peso en ella. Y eso es lo mismo con las personas codependientes. Ponen todo su peso en una persona o en una cosa. Y cuando esa persona se va o siente que se va o se está yendo, sienten como si ellos mismos se cayeran o como si se les cayera el mundo encima. Y claro, porque su apoyo, toda su energía está en esa persona. ¿Y qué es lo que necesitas hacer? Encontrar tu centro para no caerte, no apoyarte en una pared ni ayudarte a caminar con bastón emocionalmente, sino encontrar tu centro. Si tú estás en tu centro, puedes moverte como quieras y hacerlo con mucho más fuerza incluso. Y esto yo lo veo mucho en el baile. Antes de ser psicóloga y comunicóloga, yo quería ser bailarina y bailar toda la vida profesionalmente. porque desde niña había estado en ballet, jazz, hip hop y en otras clases de baile, y yo pensaba que mi camino era por ahí, la danza. Otro día les contaré esa historia de mi camino por el mundo de la danza. Pero bueno, por lo tanto, tenía que aprender a bailar distintos ritmos para seguir mejorando. Y cuando empecé a aprender tango, uno de los bailes más difíciles de aprender, me acuerdo que mi maestra me decía: María, no pierdas tu centro. Y yo no le entendía. Yo pensaba que estaba en mi centro siempre, pero no, me salía de mi centro fácilmente. Hasta que me explicó mejor y me dijo: a ver, si tú abandonas tu centro, no vas a poder dar el siguiente paso firme y con más fluidez. Porque si él, o sea, la pareja con la que bailaba y practicaba, si él te quiere dar una vuelta o te quiere jalar hacia un lado, no va a poder porque siente tu peso. Y si tú colocas tu peso en tu centro, no solo vas a poder girar tú sin caerte o tambalearte, pero también él se va a sentir más libre para poder guiarte y apoyarte en los pasos más difíciles. Y me acuerdo que lo primero que hicimos por un mes entero fue encontrar mi centro y acostumbrarme a estar en él. Y ya después me acuerdo que era mucho más fácil hacer todo lo demás: los brincos, vueltas, patadas de lado, el caminado angosto, etc. Y también es lo mismo cuando aprendes defensa personal. Tienes que encontrar en tu cuerpo el punto donde estás en equilibrio para que ninguna persona te saque de él, no importa por dónde te ataque. Así que sin más, vamos a decir los 10 puntos, las 10 señales que pueden ayudarte a identificar si eres codependiente. Punto o señal número 1. Te da miedo tomar iniciativa en decir, hacer, hablar, y te da miedo también hacer enojar a los demás. Un punto crucial de la codependencia, aunque parezca tonto, es el que no quieres hacer enojar al otro. Es el famoso: es que no quiero que se enoje, es que me da cosita porque se pone muy mal y prefiero no decirle nada, prefiero no hacer nada. O el famoso: es que me da flojera como se pone, entonces ¿para qué le digo algo? Y para tu información, ahí hay una codependencia, ya que tu estado de ánimo depende del estado de ánimo de la otra persona. Y muy en el interior temes a la desaprobación más que a la discusión en sí. Por lo tanto, hay una dependencia de cómo el otro vaya a reaccionar y que eso tenga el suficiente poder para alterarte y sacarte de tu centro. Punto número 2. Te cuesta mucho trabajo pensar en tus necesidades. ¿Esto por qué pasa? Porque, como decía anteriormente, en lo del baile y el ejemplo de la pared, me alejo de mi centro y pongo toda mi felicidad o peso en el otro. Se olvidan de sus necesidades, porque internamente dicen: mi necesidad es que tú estés bien conmigo, es que tú quieras estar conmigo. Mi necesidad es que cumplas el cuento que yo me hice en mi cabeza y que no te salgas del guión. ¿Cómo le hacemos, no? Por lo tanto, les cuesta mucho pensar en sus necesidades y no en la necesidad que tienen a través del otro. Punto número 3. Tus días están llenos de preocupación por otras personas. Como decía anteriormente, se olvidan de ellos mismos y se preocupan más por el otro que por lo que ellos mismos tienen que resolver. Y esto pasa porque en la infancia fueron los rescatadores o los fuertes de la familia. Tuvieron que dejar de pensar en ellos porque se vieron con la necesidad de pensar en otros para que el barco entero no se hundiera. O también he notado que porque se sintieron abandonados, ellos en la infancia hacen todo para que no los abandonen. Yo te ayudo, yo te hago esto, yo te puedo dar esto, espera, yo te puedo ayudar completamente con esto. ¿Por qué? Porque prefiero darte todo antes de que me abandones, antes de que busques la ayuda en otro y yo me sienta inválido o no valioso. Punto número 4. Tiendes a tener la obsesión de complacer a los demás o que los demás se sientan complacidos por ti. Esto usualmente pasa por un programa que se dispara en la infancia o un engrama de: si no están contentos conmigo, con lo que yo soy o con lo que yo hago, me dejan, me abandonan o siento que no soy valioso. Punto número 5. te pierdes fácilmente en peleas, dramas, necesidades y problemas de otras personas. Y esto es por lo mismo, porque no están acostumbrados a encontrar su centro, sino a poner el peso en otro. Por eso es tan importante la meditación, porque te ayuda a regresar a tu centro independientemente de lo que está pasando en tu vida. Punto número 6. Es más cómodo para ti cuidar a otros que cuidar de ti misma o de ti mismo. Este punto se parece mucho al tercero, que es el preocuparse de más por el otro que por uno mismo, pero este ya es más puntual. Literalmente cuidan más otros que a sí mismos, en salud, en tiempo, en dinero, en arreglar problemas que no son suyos, porque no saben cómo verse a sí mismos. Tienen un programa mental de ver siempre al otro primero. Punto número 7. Tiendes a compartir de más o dar de más, tanto emocional, física y económicamente. O sea, son personas que se quitan el bocado de la boca para dárselo al otro. Mi maestra decía, son personas emocionalmente anémicas y que le ofrecen a un gordo un bufete sin que ellos coman nada. Y bueno, en realidad son personas que aunque estén mal económicamente, prestan mucho dinero. Así que ten en cuenta eso. Punto número 8. Te cuesta trabajo poner límites y entregarle al otro su responsabilidad de los hechos. Ya hemos hablado el poder de poner límites en otros podcasts y si te das cuenta, mi querido alquimista, el poner límites es permanecer en tu centro. En otras palabras, es no voy a dejarme impulsar hacia tu lado o a otro lado que no quiero o que me siento incómoda. Por lo tanto, establezco mi límite. Punto número 9. Tiendes a dudar de ti mismo, de tus percepciones e ideas. ¿Por qué? Porque usualmente depende de la aprobación de los demás, o porque de más pequeño no se sintió con la fuerza suficiente de órale, tú puedes, cree en ti, o yo creo en ti, o no dudes de ti, de lo que tú quieres. O también pasa de que los padres invalidaban mucho lo que decían. Por ejemplo, tuve una persona en sesión que era muy segura para unas cosas, pero muy insegura para otras. Y cuando le hice una hipnosis, se acordó de que su mamá de niña siempre le decía, no te metas en concursos porque luego te vas a poner nerviosa y vas a hacer el ridículo. Y yo le pregunté a ella, oye, ¿y algún día hiciste el ridículo según tu mamá o por qué te dijo eso? Y me contestó, no, nunca lo hice, solo que en Navidad, a veces toda la familia nos poníamos a cantar, bailar y hacer concursos. Y en una Navidad mucho más chica, me puse muy nerviosa y lloré enfrente de mi familia. Y me estoy dando cuenta que a partir de ahí no me sentí segura al meterme a algún concurso de baile o de canto. Así que fue ahí cuando se dio cuenta e hizo conciencia, ya que ella a veces necesitaba de alguien que le dijera, sí, haz este negocio, sí, tú puedes. Ella a veces necesitaba un empujón de alguien más para sentirse segura a dar el paso que ella ya sabía que tenía que dar y que podía dar. Sin embargo, necesitaba que alguien le dijera, órale, va, hazlo, sí puedes. Ya que su mente subconsciente guardó el mensaje de, no hagas esto porque sabes que te va a ir mal o que te puede ir mal, que puede ser el ridículo. Y como diría Henry Corbera, el inconsciente es inocente y se toma las cosas muy literal. No sabe dividirlo en un área. El inconsciente es tan inocente que lo aplica en todo y lo hace de manera literal. Número 10. Quizás fuiste criado o criada por un alcohólico o por un narcisista o un padre que invalidaba muchas cosas que eras o que hacías. Esto lo dije al principio del podcast, pero creo que este punto es muy, muy importante. El cómo fuiste criado y el hacer conciencia de los mensajes de amor, entre comillas, que recibiste. Esto tiene todo que ver. Yo veo a muchas personas en sesión que tienen una relación codependiente o están con personas narcisistas porque vivieron eso en su infancia. Por lo tanto, es algo conocido a nivel subconsciente y tenemos que quitar esos programas para poder crear unos nuevos. Así que ya saben, si crees que eres una persona codependiente, lo más importante es ser consciente y después encontrar tu centro. Es necesario sanar el programa inicial y las heridas que dejó para poder así sanar y recobrar el equilibrio interior. Y bueno, mis queridos alquimistas, esto es todo por hoy Y ya saben, si quieren una sesión conmigo de hipnosis, IK, biodescodificación, psicoterapia, puedes encontrar mis datos en Instagram, Facebook. Estoy como Marifer Pérez, psicóloga, y ahí pueden encontrar mis datos para contactarme. Como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.